Contar en poco más de 300 páginas el qué, el cuándo y el cómo de un partido que va ganando terreno en cada elección que se celebra, de un fenómeno político, vamos a llamarlo así, que arrastra una ideología con demasiadas incoherencias, pero que por lo que vemos ha llegado a seducir por una u otra razón a un buen número de votantes. Hablamos de un partido que, según el autor de estas poco más de 300 páginas, tiene mucho de negocio patriótico. Así ha titulado su trabajo, Vox S.A., Vox Sociedad Anónima, el negocio del patriotismo español. Miguel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, definir ante qué estamos, poner un nombre a la cosa, como usted dice, es la primera labor que afrontas. Podemos hablar de populismo, podemos hablar de fascismo, aunque no sé si la cercanía todavía de este fenómeno no nos deja ver qué es esto a lo que llamamos Vox.
Sí, bueno, yo creo que hay una tentación, ¿no? Cuando hay un fenómeno nuevo, ya sea un fenómeno político, incluso un estilo de música o una sí. moda de vestir, ¿no? Inmediatamente hay que ponerle un nombre. Cuando surgió Vox se ha hablado desde, bueno, se ha hablado directamente de fascismo, ultraderecha, populismo. Se le pone muchas etiquetas y yo lo, bueno, un poco lo que he hecho en el libro ha sido precisamente prescindir de las etiquetas de entrada, ¿no? Porque, primero, porque me parece que las etiquetas no sirven de mucho. Es más, hasta ahora, si el objetivo era frenar a Vox, no han servido de nada. Partieron de un 11% aproximadamente en las elecciones andaluzas de 2012. En las últimas elecciones castellano-leonesas tuvieron un 17%. Ahora las encuestas le sitúan entre el 15 y el 20%, ¿no? No paran de subir. Y luego, además, porque esto de las etiquetas también al final es relativo, ¿no? En las elecciones francesas hemos visto cómo a la derecha de la extrema derecha, es decir, a la derecha de Marine Le Pen, ha surgido otro partido, La Reconquista, de Éric Zemmour, un tertuliano xenófobo, más radical que ella, ¿no? En el lenguaje. Claro, si a la derecha de la extrema derecha surge algo más extremo, no sé cómo tendríamos que calificarlo, ¿no? Entonces yo creo que más que ponerle etiqueta, vale la pena pararse a observarlos y enterarse de cómo son. Y luego ya al final se le puede poner nombre o no.
Eso es lo que hace en estas 300 páginas Miguel González. Vale, no ponemos etiquetas, pero, y parafraseando, Miguel, expresiones, yo diría que rocambolescas, ¿podemos decir que Vox es Abascal dentro de Vox?
Bueno, Vox es una palabra que seguramente a ellos, bueno, a Abascal utiliza mucho, ¿no? Vox es un chiringuito. Creo que eso lo definiría muy bien, sobre todo en el momento en que se lo queda Abascal, ¿no? Sabes que Vox surge a finales de 2013, el presidente es Alejo Vidal Quadras, nace básicamente como una escisión del Partido Popular, ¿no? Gente disconforme con la actitud de Rajoy, ¿no? Que consideran demasiado suave o incluso le llaman Don Tancredo, ¿no? Porque no actúa. Entonces surge de esta decisión, se presenta a la elección europea de 2014, se queda 2.500 votos de conseguir un escaño. Y a partir de entonces, Vidal Quadra y los veteranos del PP se marcha. Y el invento se lo queda a Santiago Abascal. Y entonces, bueno, es un chiringuito que tiene muy pocos militantes, que tiene pocos votos y cada vez menos, pero cuyo presidente, sin embargo, por eso es un chiringuito que se mantiene bien, se pone a sí mismo un sueldo de 6.137 euros brutos mensuales. Es decir, creo que eso encaja bastante bien con lo que es la definición de chiringuito, ¿no?
Claro, a Santiago Abascal, que decirle que lo conocemos por aquí, estamos ahora mismo en Radio Euskadi. Cierto es que durante muchos años fue su padre quien ocupó la primera plana de la actualidad informativa. Recordamos esas intolerables amenazas, los ataques que sufrió el comercio de su familia en Amurrio, también sus propiedades. Claro, pero a Santiago Abascal, hijo, diríamos que es el propio Partido Popular Vasco, el PP Vasco, el PP de Basagoiti, el que le deja a un lado y encuentra en una mujer en Madrid, en Esperanza Aguirre, un cabo al que agarrarse.
Sí, efectivamente. Bueno, Santiago Abascal y toda su familia sufre el acoso y el hostigamiento que sufrieron muchos militantes de partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular, incluso asesinatos por parte de ETA. Acoso, hostigamiento y asesinatos. Pero, bueno, pues la mayoría de las personas que sufrieron esta persecución luego reconstruyeron su vida al margen de la política. Hay un momento en el cual Abascal se queda en minoría, efectivamente, en el Partido Popular del País Vasco, en el cual bueno, pues pasa la época de Jaime Mayor Oreja, de María Sangil, de las personas que de alguna manera habían encabezado el sector en el que se encuadra Santiago Abascal, y él se viene a Madrid, donde bueno, pues le recoge Esperanza Aguirre y le monta, de nuevo la palabra chiringuito, ¿no? Le monta, bueno, pues lo pone al frente de una agencia de protección de datos y luego de una agencia para el patrocinio y la promoción, ¿no? Son dos entes públicos en los cuales tiene un sueldo superior al que tenía en ese momento el presidente del gobierno. ¿Por qué hace esto Esperanza Aguirre? Bueno, yo creo que es un momento en el cual Esperanza Aguirre está dudando si dar el salto a la política nacional. Ella era presidenta de la Comunidad de Madrid y de alguna manera, pues el recoger, digamos, a estos militantes del Partido Popular Vasco, que encarnaban de alguna manera una épica de la resistencia contra el terrorismo, bueno, pues era una manera de darle a ella misma una dimensión nacional.
Durante mucho tiempo, Miguel, pensábamos que estábamos quizás, no sé, por decirlo de alguna manera, inmunizados contra la ultraderecha, que aquí no podían prender esas ideas. ¿Qué nos pasó para no verlo venir?
Bueno, yo creo que eso es un análisis que corresponde más bien a los sociólogos, ¿no? Y a los politólogos que a mí, que soy un periodista. Lo que yo sí creo es que, bueno, hemos dicho que se marcha Vidal Quadras en el año 2014. De esos resultados que obtiene Vox en la elección del Parlamento Europeo es el 1,5% de votos. A partir de ahí, en el año 2015, 2016, 2017, se presentan sucesivas elecciones en las cuales queda por debajo del 1%. Y de pronto llega lo que yo llamaría el tsunami del procés en el año 2017. Y entonces, si tú tienes una barca a la deriva, como era esta, que parecía que se estaba hundiendo cada vez más, una chalupa, yo diría más que una barca, ¿no? Y de pronto llega una gran ola. Pues entonces esa barca, como está ahí, la ola le sube. Y entonces lo que hace este partido es subir en la ola que produce el procés, que no, que el procés yo creo que tiene un efecto, aparte, bueno, tiene mucho, pero uno de los que tiene es despertar el nacionalismo español, que era un sentimiento que había estado aletargado, dormido desde el final del franquismo, porque se identificaba nacionalismo español con dictadura. Y por tanto era algo. Que era, bueno, estaba mal visto, pero de pronto con el procés hay una reacción, yo creo que produce un desgarro en muchas personas, tanto dentro como fuera de Cataluña, hay una reacción de la cual capitaliza Vox, porque el PP no es capaz de capitalizarla.
Claro, pero aquí no hay solamente nacionalistas españoles, aquí hay quienes piensan, por ejemplo, que el PP es la derechita cobarde, quien está, pues no sé, alarmada, por ejemplo, por el auge del feminismo, esos patriotas que decía usted que ven una amenaza en el independentismo, los que temen la llegada de los otros, de los migrantes. Aquí hay un poco de todo, es decir, este es un barco en el que cada uno se sube por una razón muy distinta.
Bueno, Abascal dice, no hace falta que estéis de acuerdo con todo lo que digo, ¿no? Esto lo repite mucho. Es más, hay algún momento que él llega a decir, ni siquiera yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Vox, ¿no? Yo creo que él lo que hace de alguna manera recoger malestares que tienen orígenes muy diversos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que esta ola que hablamos en España, que está provocada básicamente por el Bruselas, es una ola internacional que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, no cabe duda de que ahí, primero, hay un malestar, hay una crisis de los partidos políticos, ¿no? Hay una crisis de los partidos políticos que seguramente ha derivado en una partitocracia en la cual los aparatos de los partidos están muy alejados de lo que son los intereses de los ciudadanos. Eso da lugar a la aparición de distintas fuerzas políticas en España, sin ir más lejos. Tenemos el nacimiento de Podemos y el nacimiento de Ciudadanos, por este mismo sentimiento. Y luego, por ejemplo, hay en este momento hemos visto el éxito que han tenido en las elecciones de Castilla y León. Bueno, es evidente que en las elecciones de Castilla y León no ha jugado ya el tema del procés, que es algo que está un poco en reflujo, ¿no? Es evidente que tampoco en Castilla y León ha jugado el rechazo a los inmigrantes, que en Castilla y León prácticamente no hay inmigración. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, han recogido otro malestar. Han recogido, pues, desde el malestar de los cazadores, el malestar de los ganaderos, el malestar provocado por la subida de precios, por el abandono, quizá por unos partidos que hablan un lenguaje que la gente se siente abandonada y que desde luego no se identifica con ellos. Es decir, yo creo que es una especie de recipiente al cual van a confluir toda una serie de, bueno, pues de malestares y de cabreos muchas veces, ¿no?
Por esto mismo, por lo que usted ha investigado, el programa de Vox, ¿lo tienen claro ya? ¿Cuál es su postura ante cuestiones, por ejemplo, como cuestiones económicas, sociales, culturales, políticas incluso, o se va construyendo poco a poco sobre la marcha?
Yo creo que el programa de Vox, primero, en la mayoría de las elecciones no presentan programa. Lo que presentan a lo mejor son 10 puntos, digo el caso de Castilla y León o el caso de Madrid, ¿no? 10 puntos de los cuales hay 7 u 8 que son inconcretos y un par de ellos ya que son más concretos, ¿no? Y luego hay cosas que Vox están más que en su programa, yo diría en su ideario, pero también a veces en su programa y que no sacan a la luz. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe, bueno, un tema, por ejemplo, que sí se puede saber.
Sí.
Vox propone el aborto cero. Eso significa ni siquiera en caso de violación,
O de
¿no?
malformación, por
Sin
ejemplo.
embargo, o de malformación, por supuesto. Quiero decir, pero no es algo que yo no les he escuchado decir esto en ningún meeting. Pero si tú lees sus escritos, su documento, sí que te aparece el aborto cero, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema de ¿qué es lo que piensa Vox de la reforma de las pensiones? Pues sí que tienen un plan, pero tampoco lo airean demasiado, ¿no? La política fiscal de Vox sí se conoce, pero no se habla mucho. ¿Qué piensa Vox de la sanidad? Pues yo, por ejemplo, le podría decir que en sanidad Vox lo que defiende es que usted se puede ir a un hospital privado, hacerse allí, digamos, la misma prestación que usted tendría en un hospital público y luego el Estado lo pagaría. Lo pagaría al precio del hospital público y usted abonaría de su bolsillo la diferencia. ¿Qué es lo que significaría esto? Pues esto lo que significa es un ingente traspaso de fondos económicos desde la sanidad pública hasta la privada. Es decir, usted va al hospital privado, la operación se la paga el Estado, pero la habitación en el hospital privado se lo paga usted. Bueno, pues tampoco esto es algo que ellos prediquen mucho, pero está ahí.
Claro, porque si lo predicase mucho, igual tendrían que enfrentarse a muchas de sus incoherencias también, porque evidentemente, ¿cómo financiaremos, por ejemplo, en ese mismo caso, toda la sanidad pública, ¿no? La salud pública, por decirlo de alguna manera, toda una pandemia, la gestión de una pandemia o la gestión, por ejemplo, de las dolencias que tienen, que son más complicadas de gestionar? Claro, en esas incoherencias de las que hablábamos también, no quiero autonomías, pero cobro de ellas. Son los jueces los que tienen que elegir su órgano de control, pero trato de negociar mi cupo en ese Consejo General del Poder Judicial. Llevo ante los tribunales el estado de alarma, pero pido que no haya sesiones en el Congreso. Usted, esto, digamos, es una constante a lo largo de esas 300 páginas, esas incoherencias.
Bueno, me halaga y me admira que ha leído, no sé si completo, pero algo
Lo he
así.
leído al completo porque le diré que es adictivo, porque son, digamos, capítulos lo suficientemente cortos y concentrados como para que uno vaya de un punto a otro sin perder el hilo, ¿no?
Sí, y además puede usted saltarse a los que no le interesen porque
Sí.
son, digamos, historias diferentes, ¿no? A ver, yo creo que no solo ya es que haya contradicciones, sino que muchas veces hay mentiras, pero se van diciendo a un ritmo tal que es imposible. Cuando usted está queriendo desmentir una mentira, ya han dicho tres más, con lo cual usted siempre va con retraso, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una cosa que cuando me puse simplemente a comprobarla, ¿no? Es decir, me pareció tremenda, ¿no? Y es Santiago Abascal en un meeting en el cual hablaba de los beneficiarios de ayudas públicas al alquiler, ¿no? Entonces empieza a leer la lista de beneficiarios y los nombres eran
Sí.
a Abderramán, Abdel, en fin, Abdelkrim, todos nombres árabes, ¿no? Y luego finalmente llega uno que dice Aceituno, dice, uy, este parece que es español, ¿no? Bueno, vamos a ver, primero, esa lista, que era una lista de la Comunidad de Madrid, cuando yo fui a comprobarla, primero estaba hecha con orden alfabético, con lo cual es lógico que los nombres que empiezan por A y en árabe hay más nombres que empiezan por A que en castellano, bueno, vayan los primeros. Pero es que además no era una lista de beneficiarios, sino que en realidad era una lista de personas que habían pedido la ayuda y que no habían cumplimentado correctamente, digamos, los impresos, la documentación, y a la cual se le advertía de que o subsanaban esas deficiencias o se quedarían sin la ayuda. Es decir, eran todo lo contrario de beneficiario, eran personas que corrían el riesgo de no poder obtener nunca ese beneficio, ¿no? pero incluso más allá de eso. Es decir, el hecho de que graben en nuestra mente y repitan la idea de que alguien que tiene un nombre árabe no es español,
Sí.
por el hecho de tener un nombre árabe, quiere decir, ahí ya, digamos, la trampa está en el fondo. Es decir, porque en España hay muchísimas personas que son a veces hijos de extranjeros y otras no, que tienen nombres árabes y que son ciudadanos españoles, no son extranjeros en absoluto, ¿no?
Miguel González, hablar de Vox es hacerles el juego, porque aquí recordamos, por ejemplo, bueno, muchos actos, evidentemente, de Vox, pero uno muy especial durante la campaña de las elecciones al Parlamento Vasco, acto blindado por la Ertzaintza, que se celebraba en Bilbao con una manifestación, la diputada, una manifestación enfrente, la diputada de Vox, Rocío Demer, con una brecha en la cabeza, Abascal buscando ese enfrentamiento cara a cara, eso sí, protegido también por ese cordón de la Ertzaintza. ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación?
Mire, yo lo primero que diría es, lo que nunca jamás hay que hacer es agredir a Vox. Es decir, creo que Vox tiene el derecho a celebrar sus actos, tiene el derecho a dar sus discursos, y creo que hay que respetarlo. Creo que eso forma parte de las normas más elementales de la convivencia democrática. Con lo cual, yo eso lo pondría por delante. Tampoco creo que haya que ilegalizar a Vox, ¿no? Es decir, a pesar de que Vox quiere ilegalizar a la mitad de los partidos, ¿no? A todos los partidos nacionalistas, también a Podemos y al PSOE, no he dicho de ilegalizarlo, pero le llama partido criminal. Bueno, por supuesto, nacionalista incluyó al PNV, no solo a Bildu, ¿no? O a Esquerra Republicana o la CUP. Y al PSOE, les digo, le ha llamado partido criminal, lo cual no sé si lo piensa ilegalizar, pero si alguien es criminal, digamos. En fin, digo, creo que no hay que ilegalizarlo. Yo creo que Vox no cree en la democracia. Este es un poco para mí el fondo del libro. No es un partido demócrata, pero la democracia y la constitución no son el catecismo. No hay que creer en ellos, en contra de lo que pretende Vox.
Pero los medios de
¿Quiere que haya que
comunicación,
creer? Sí.
Miguel,
¿Qué
los de
debemos
siempre, ¿qué
hacer?
debemos
Perdón,
hacer, digamos?
porque me he salido de la pregunta. Sí. Yo creo, perdóneme, yo creo que debemos informar más de lo que hace Vox e informar menos de lo que dice Vox. Hay que contar lo que hacen, no lo que dicen, porque lo que dicen muchas veces son butads, y entonces lo que quieren es crear polémica para que todos entremos. En cambio, de lo que hacen, hablan muy poco. Es decir, de cómo gestionan, por ejemplo, las subvenciones públicas,
Sí.
de cómo se organizan, de que acaban de suprimir las elecciones internas en Vox, cómo eligen a sus candidatos, de todo eso habla muy poco. Y para mí es muy importante porque si yo veo que tú organizas tu vida interna como partido, es una dictadura. Es decir, Vox, tal como está organizado internamente, es un partido organizado de manera piramidal y autoritaria. Es decir, no tiene un funcionamiento democrático. Creo que eso es importante porque difícilmente yo puedo pensar que vas a respetar un sistema democrático cuando tú en tu propia casa funcionas en un sentido absolutamente contrario a eso.
En este libro se habla precisamente del qué hace, ¿no? Se habla de cómo Abascal ha blindado su cargo en la presidencia, de que no cree en la democracia, de que no se eligen a los miembros de los comités provinciales, que tampoco se eligen a los candidatos o las listas a cargos públicos. ¿Sirven para algo, Miguel González, los cordones democráticos, los cordones, no sé si llamarlos democráticos o sanitarios dentro de los parlamentos? Aquí, por ejemplo, en el Parlamento Vasco tenemos una mujer
No
representante
sé.
de Vox que es el escaño más barato, digamos, de la democracia aquí en
Sí,
Euskadi. Y se
Álava.
lo dice una alavesa precisamente
Sí.
por nuestro sistema electoral. Con 4.700 votos se consigue un escaño.
Lo sé. Inicialmente Vox, que en sus orígenes es un partido que nace con un impulso, sorprendentemente, con un impulso de regeneración democrática, igual que nace Ciudadanos y Podemos, Vox propugnaba la circunscripción única y la proporcionalidad, imagínese. O sea, esto por supuesto lo han olvidado absolutamente, ¿no? Yo creo que a la palabra hay que derrotarla con la palabra. Y evidentemente, nunca con las pedradas, ¿no? Insisto en lo que he dicho antes, hay que derrotarlo con la palabra. Entonces creo que el dejar, digamos, ese cordón sanitario que un poco es silenciarlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando hubo el primer debate en televisión con Santiago Abascal, que fue en las elecciones generales ya del 10, de noviembre del 19, los otros candidatos ignoraron lo que decía Abascal. Y eso yo creo que es una mala táctica, porque lo único que consigues es no contrarrestar con argumentos, no poner en evidencia las incoherencias que hemos dicho o la falsedad de alguna de las cosas que se defienden. Entonces yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre, uno, informar de lo que hace, dos, poner de manifiesto sus contradicciones y su mentira cuando se trata, y tres, no intentar no caer en falsas polémicas que se refieren a cosas que no existen y que ellos mismos abandonan. Luego, cuando ven que ya no le funcionan, recordará el tema este de si había que tener o no armas en casa por si te asaltaban tu vivienda. Ya no hablan de eso, ya han visto que ya ha dejado de ser rentable, ¿no?
En su periódico En el País, Miguel González se ocupa de Vox, pero también de la Casa Real. Eso sería, ¿por qué se encargó usted de Vox, por cierto? ¿Cómo llega un periodista a ser especialista en Vox? ¿Es el que estaba en la redacción cuando todo esto comenzó y ya se quedó con el tema?
Pues mire, no me atrevo a llamarme especialista, solo diría que he escrito un libro, ¿no? No, a mí me interesó como ciudadano, ¿no? Como ciudadano me interesó entender el fenómeno y conocerlo. Yo creo que la curiosidad es el principal motor del periodismo, ¿no? No el tener la etiqueta o el titular puesto y luego buscar la justificación del titular o de la etiqueta, sino el decir, me quiero enterar de verdad porque no acabo de entenderlo, no acabo de comprender, ¿no?
Bueno, decía yo que en su periódico En el País, Miguel González se ocupa de Vox, pero también, por ejemplo, de la Casa Real o de Defensa. Hoy, día de fiesta en Madrid, Miguel González, ¿le ha sacado de la cama esa convocatoria de Moncloa a las 7 de la mañana?
Me ha sacado de la cama porque ayer regresé a las 12 de la noche de Cádiz, donde fui a ver el primer meeting de Macarena
Es
Olona,
ver, bueno,
candidata a la
meeting,
presidencia.
celebraron el día del trabajo con solidaridad, ¿no?
El Día del Trabajo en Cádiz, sí, con
Sí.
solidaridad, y fue el primer meeting de Macarena Olona.
Sí.
Entonces, llegué a las 12 de la noche a casa y esta mañana me han llamado. Y entonces, cuando me han dicho que iba a dar la rueda de prensa, el ministro de la Presidencia y la ministra portavoz,
Sí.
rápidamente he pensado, no han destituido a la ministra de Defensa ni han destituido a la directora del CNI, porque en ese caso, quien daría la rueda de prensa sería el presidente del
Sí.
gobierno.
Sí. Bueno, le iba a decir yo, ¿quién se está dedicando a espiar a tantos políticos catalanes, también vascos, al propio presidente del gobierno, a la ministra de Defensa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya sé que me va a decir, lea mi crónica mañana en El País, pero venga, adelántenos
No,
algo.
yo que si yo pudiera decirle quién lo ha hecho, nos ahorraríamos toda la investigación judicial, ¿no? Bueno, es un tema muy complicado. Únicamente se puede decir, oiga, ¿quién tiene este programa, ¿no? Por ejemplo, eso sí, quien lo tiene lo puede hacer, que lo haya hecho ya es otra cosa,
Claro,
¿no?
pero por lo que veo, lo tienen alguien más que los gobiernos, que en principio se suponía que eran los que tenían que tenerlo. También ahí lo tienen empresas o compañías que al parecer también espían.
Bueno, eso es algo que se dice, pero yo todavía no he visto, es decir, así como el CNI lo tiene,
Sí.
así como Marruecos lo tiene, es verdad que se ha dicho, es una empresa, se ha dicho que hay empresas o grupos que lo tienen, sinceramente, yo no he tenido en mi mano las pruebas de que eso sea cierto. Y lo que a mí sí me han dicho y le doy crédito es que para exportar ese programa informático, ese programa en realidad es una auténtica arma, ¿no? Arma informática, que el Ministerio de Defensa israelí tiene que autorizar la exportación, ¿no? Eso no quiere decir que no lo haya autorizado, pero desde luego no es un programa pirata cualquiera que usted pueda adquirir en una tienda, ¿no?
¿Y cree Miguel González que vamos a saber quién nos espía a nuestros políticos?
Pues
Menudo suspiro.
sinceramente ahí soy bastante escéptico, pero quiero decir, yo creo que lo importante es el camino, ¿no? Más que la meta. De momento hay que empujar, hay que intentar saber y hay que presionar a los políticos para que investiguen y para que se sepa, ¿no? Al final, ¿cuánta luz habrá? Es difícil saberlo. Desde luego, hasta ahora, en los casos que hemos conocido en otros países, no se ha llegado más allá del estado de sospecha fundada con indicios razonables, ¿no?
Bueno, pues Miguel González, de momento nos quedamos aquí con su libro, ese Vox, S.A. Vox, Sociedad Anónima, el negocio del patriotismo español. De momento, de todo lo dicho, no le han pedido que cambie ni una coma, ¿no?
Bueno, Vox vamos, mandó un tuit
Sí.
diciendo que el libro era mentira y que empezaba por mentir en la dedicatoria, ¿no? Porque yo en la dedicatoria le dedico el libro a los votantes de
Sí,
Vox,
sí.
y entonces yo daba la cifra del 100% escrutado en las elecciones del 10 de noviembre, de la elección general del 10 de noviembre,
Sí.
3.600.000 y pico mil, ¿no? No me hagas
640.000
repetir la cifra
63
esa.
votantes. Sí.
Claro, entonces me dijo que estoy mintiendo porque me había comido los 15.000 votantes que reconoció luego la Junta Electoral Central al hacer el recuento definitivo, que ya no es el recuento del 100% de la noche electoral, sino el que se hace un mes y medio
Sí.
después. Bueno, he tomado nota y en segunda edición voy a corregirlo y voy a poner la cifra definitiva de la Junta Electoral Central, porque yo creo que los periodistas, cuando nos equivocamos, tenemos que corregir.
Bueno, nos han quedado muchos comentarios sobre este libro fuera de esta conversación, pero no tenemos ya tiempo para más. Quien quiera más, ahí lo tiene. Vox S.A., el negocio del patriotismo español. Miguel González, que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de radio. Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que no os caiga la manta de agua que nos está cayendo en Madrid esta
De
tarde.
momento creo que no, pero no tengo ventana en este estudio, pero creo que de momento se lo dejamos para ustedes, la manta de agua. Miguel,
De
muchas
acuerdo.
gracias.
Gracias a vosotros.
Agur.